Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid. En esta jornada de viernes, en la que nos dicen los del tiempo que seguiremos con temperaturas propias de verano. Estamos en lo que se llama el veranillo de San Miguel, que es este domingo. Hoy la máxima será de 28 grados, ni más ni menos, en Madrid capital, e incluso 30 en la zona sur. Temperaturas que contrastan con el frescor de esta mañana, como todas las mañanas frescas de otoño. Claro, no vamos a tener a esta hora de la mañana temperaturas de agosto. Es lo que diferencia el verano del otoño, la temperatura a esta hora. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué es la hora de salir de casa camino del trabajo o de los quehaceres cotidianos de cada uno? Ahora mismo tenemos 12 grados en la sierra, 15 en Madrid capital, 14 en la zona sur. Así está comenzando este día con estas temperaturas, tras una actualidad que nos deja en este amanecer algunas claves relevantes, como que es la primera noche que han pasado en prisión de Soto del Real en Madrid los detenidos por su pertenencia a lo que llaman equipos tácticos de respuesta, que es un brazo de los comités de defensa de la República en Cataluña, que es lo más parecido a un comando terrorista, o por lo menos, leyendo el auto del juez, es lo que se corresponde. Estaban preparando atentados coincidiendo con el 1 de octubre, aniversario del referéndum ilegal, y a la espera de la evacuación por parte del Tribunal Supremo de la sentencia contra los líderes, la élite independentista que suspendió el Estatuto de Autonomía y la Constitución en Cataluña. El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, les mandaba ayer a prisión sin fianza comunicada. El magistrado les imputa los delitos de pertenencia a organización terrorista, que no es poca cosa, fabricación y tenencia de explosivos y conspiración para causar estragos. Considera a su señoría que tenían un alto nivel de profesionalización, que no eran unos cualquieras, y que formaban parte de una organización con una estructura jerarquizada que pretendía instaurar la República Catalana por cualquier vía, incluida la violenta. También justifica a su señoría el envío a prisión en la capacidad que tenían de destruir pruebas si eran puestos en libertad, en la gravedad de las penas que conllevan los delitos que se les imputan, así como por la posible reiteración delictiva. Es decir, que los individuos que han ingresado en prisión no eran unos aficionados, ni mucho menos, ni lo que se traían entre manos era hacer ruido. No, era hacer mucho daño. La decisión del juez se conocía en pleno debate de política general en el Parlamento Autonómico de Cataluña, que volvió a ser ayer escenario del drama político que estamos viviendo en España desde hace años. Los independentistas aprobaron una propuesta de resolución en la que se pide la retirada de Cataluña de la Guardia Civil. Era algo de lo que siempre se hablaba en el País Vasco y de las exigencias que hacía un grupo terrorista llamado ETA, que se fuera a las fuerzas de seguridad del Estado. Una propuesta que el gobierno estudia impugnar ante el Tribunal Constitucional, porque ayer se aprobaron resoluciones de desobediencia al Estado, al igual que otra resolución aprobada ayer que insta a impulsar un acuerdo nacional por la amnistía, la autodeterminación, los derechos civiles y políticos en petición de la amnistía total. El gobierno comunicó anoche que estudia recurrir estos acuerdos de ayer del Parlamento de Cataluña porque vuelan por los aires la legalidad constitucional. En el Parlamento Autonómico se escucharon gritos de libertad a favor de los detenidos, estos individuos que, según su señoría, pertenecen a un grupo terrorista, fabrican y tienen explosivos y conspiran para causar estragos. Pues ayer los parlamentarios del Parlamento Autonómico de Cataluña los jalearon, encabezados por el presidente de la Generalitat, Joaquín Torra, que está en una posición de insumisión e insurrección permanente contra el Estado. Antes les citaba el País Vasco, nunca antes un jefe de un gobierno vasco hizo lo que ha hecho Torra. Es posible que si escucháramos a Arzallus, claro que es posible, y ocurrió, presidente del PNV, hablar de los chicos de la gasolina y de que unos agitan el árbol y otro recoge las nueces, pero era el presidente del PNV. Estamos hablando de la máxima autoridad del Estado en Cataluña, o entonces en el País Vasco. Por muy nacionalista o independentista que fuera Ibarretxe, por ejemplo, hasta este punto no llegaba. Jalear a individuos que pertenecen, según un juez, a una organización terrorista, fabrican y tienen explosivos y conspiran para causar estragos. En los incidentes que ocurrieron ayer en el Parlamento de Cataluña, fue expulsado el presidente del Grupo de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, que anoche conversaba con Félix Madero en El Enfoque aquí en Onda Madrid.
Y resulta que hoy, en el Parlamento de Cataluña, las fuerzas políticas, empezando por el presidente de la Generalitat, han rendido un homenaje a estos presuntos terroristas que han ingresado hoy en prisión. Perdonen que hable con pasión, pero es que creo que está amenazada la libertad y la democracia en Cataluña. Esto que ha ocurrido tiene que ser una línea roja y los demócratas tenemos que conjurarnos para no permitir que aquellos que apoyan a los terroristas sigan gobernando, intimidando a los catalanes constitucionalistas.
Dos años después de los episodios de septiembre y octubre de 2017, con la suspensión de la autonomía, la Constitución por parte del Parlamento de Cataluña o la celebración de un referéndum ilegal, estamos con un ambiente político igual de tenso que entonces, incluso más complicado, en vísperas de la sentencia que todo indica será condenatoria de los líderes de la élite independentista que dio ese golpe al Estado. Por lo demás, conocíamos ayer el último sondeo del CIS con información anterior a la convocatoria de elecciones, sin contar con la aparición de Rejón como Más País. El sondeo le refuerza la posición del Partido Socialista, que dobla en votos al Partido Popular. Subiría Podemos y bajan Ciudadanos y Vox. Y es relevante en este sondeo la desafección por parte de los ciudadanos de la situación política. Precisamente el diario ABC publica hoy un sondeo elaborado por GAT3, una continuación del de ayer, en el que indica que casi la mitad de los votantes de Ciudadanos apoyan la idea de concurrir con el Partido Popular en la marca España Suma, algo a lo que se sigue negando el partido de Rivera. De hecho, han expulsado al líder de Ciudadanos en el País Vasco, Javier Gómez, tras negociar con el PP una lista para el Congreso. Vascos suman, iba a llamar esa candidatura. Albert Rivera lo ha justificado diciendo que el Javier Gómez estaba intentando que los militantes de Ciudadanos se fueran al Partido Popular. Ciudadanos sí ha aprobado la coalición Navarra Suma, pero en este caso la ha bloqueado y de hecho ha expulsado a este dirigente de Ciudadanos que estaba negociando con el Partido Popular. Es noticia el fallecimiento de Jacques Chirac, expresidente de Francia. El rey Felipe VI ha enviado un telegrama al presidente de Francia, Emmanuel Macron, para trasladar su profundo pesar por el fallecimiento a los 86 años del que fuera presidente de la República de Francia, Jacques Chirac. Francia, como les digo, está de luto. Anoche incluso la Torre Eiffel apagaba sus luces antes de lo habitual en señal de duelo. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias, contando la actualidad. A esta hora con David Herráez y Ángeles Martín. Podemos y Más País pelean por las confluencias.
Mientras Izquierda Unida ratifica mantenerse en la coalición de Unidas Podemos, el partido de Íñigo Rejón trata de sumar el apoyo de Equo. Les ofrece puestos destacados en las listas de Madrid, Sevilla, Málaga y Murcia.
Salvamento Marítimo busca a 7 personas desaparecidas.
La patera en la que viajan, junto a otras 3 personas rescatadas en buen estado, volcó a la altura de Alicante. Con estas son 7 las pateras que han llegado a Alicante en los últimos 8 días.
El gerente de Magrudis y su hijo encarcelados.
José Antonio Marín y Sandro Marín ingresan en prisión sin fianza por el brote de listeriosis. Están acusados de 3 homicidios por imprudencia grave, varios abortos, más de 200 delitos de lesiones y otro contra la salud pública.
La conferencia episcopal no se opone a la exhumación de Franco.
Las autoridades eclesiásticas dicen respetar la decisión de las autoridades, pero piden que no se use ni como arma electoral ni como excusa para abrir heridas entre los españoles.
Boadilla del Monte y Pozuelo de Alarcón, los municipios con el alquiler más caro.
1.200 y 1.167 euros respectivamente son datos de Fomento elaborados a partir de las fianzas depositadas en los organismos autónomos. La subida media en España fue del 5,2% en 2018. En la Comunidad de Madrid alcanzó el 15%.
Aumenta la pobreza en España.
Entre 2016 y 2018, los centros de alojamiento atendieron a una media de 18.000 personas al día, un 9,5% más, mientras que los comedores para personas sin recursos sirvieron 50.000 comidas diarias.
Iberia anuncia que ganará menos en 2019.
IAG, la matriz del grupo de la aerolínea española, lanza una alerta de beneficios, una caída de 170 millones de euros, un 6%. Por la conflictividad laboral en Reino Unido, el precio del combustible y la competencia low cost.
José Carreras apoya a Plácido Domingo.
Tras su renuncia a la Ópera de Nueva York, José Carreras defiende que nunca vio a su compañero Plácido Domingo comportarse de una manera que no fuese la correcta.
Se suicida el asesino de la joven del Puerto Olímpico de Barcelona.
Estaba huido desde el pasado 4 de septiembre cuando apuñaló a una joven en una discoteca tras intentar robarla el móvil. El hombre había sido localizado por los Mossos de Escuadra y estaba a punto de ser detenido.
La Casa Blanca intentó esconder la llamada de Donald Donald Trump al presidente de Ucrania.
Así consta en la denuncia de un miembro de la CIA destinado a la Casa Blanca. En la denuncia alerta de que los abogados intentaron almacenar la llamada en el sistema de alta seguridad, lo que hubiera dificultado su publicación.
Concluye la sexta jornada de la Liga de Fútbol.
Con el Madrid líder aventajando en un punto a Real Sociedad y Atlético y con el Leganés su último clasificado sin conocer la victoria. El Getafe con 7 puntos está en mitad de la tabla. Mañana derbi en el Wanda Metropolitano, Atlético de Madrid, Real Madrid.
Primera conexión con la Dirección General de Tráfico. Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues hasta ahora en Madrid poco a poco se nota en aumento la circulación, sobre todo en los accesos a la capital, sobre todo en la zona sur, la A4 en Pinto, también la A5 en Alcorcón, pero sin llegar a retenciones destacadas. Tranquilidad.
No hay novedad que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid-Renfe.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 6 y 10 minutos. Contamos ya la crónica de Madrid al comienzo de esta jornada de viernes 27 de septiembre. Carlos Ibáñez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo, y contamos que el Ayuntamiento de Madrid quiere dar la vuelta al actual modelo de servicios sociales que presta y quiere que ese nuevo modelo entre en funcionamiento en el primer trimestre de este año, del año que viene. El actual sistema ha sido calificado por el concejal responsable del área, Pepe Aniorte, de obsoleto, burocratizado y asistencialista. Según los datos de la Dirección General de Innovación y Estrategia Social, la lista de espera media para una primera atención es de 29 días y las ayudas de emergencia se pueden retrasar hasta 5 meses. Mar García.
Casi un mes en lista de espera para una primera cita con los servicios sociales es el legado de la etapa Carmena, denuncia el delegado de familias, José Aniorte.
Antes del gobierno Carmena había también una lista de espera. Estaba en torno a un 10% inferior a lo que está ahora. Sí que ha habido un aumento, problema que ya estaba, pero que se ha incrementado a lo largo de este último mandato.
Y en esto la espera va por distritos.
Una lista de espera tremenda, que Villaverde tiene 64 días de lista de espera, o Fuencarral 68, o Carabanchel 45 días de espera.
Para recibir una ayuda a la emergencia, la paciencia es mayor.
Las ayudas de emergencia a día de hoy, que deberían de darse en torno a unos 15 días, 20 días, lo que establece también esa carta de servicios, están en 4 o 5 meses. Las ayudas de emergencia.
Por esto el gobierno prepara para 2021 un nuevo modelo de servicios sociales.
Y lo que parece que también necesita ser revisado es el sistema de multas en Madrid Central. Los problemas no cesan. Ahora 5.300 residentes en la zona denuncian haber recibido una oleada de multas correspondientes a un periodo de tiempo fijado entre el 30 de junio y finales del mes de agosto. El ayuntamiento lo achaca a la falta de información del consistorio cuando estaba al frente de él Manuela Carmena. Parece ser que no se avisó a los conductores residentes de que debían registrar nuevamente los permisos de sus coches con la entrada del mes de julio. Y ya se encuentran a disposición de la Fiscalía de Menores las dos jóvenes detenidas este jueves por agredir a otra menor en la puerta de un instituto de San Blas. Además, se ha identificado a una tercera menor que fue quien se encargó de difundir en las redes sociales el vídeo de la paliza. Paloma Nolasco.
Fue el lunes a las mismas puertas del Instituto Francisco de Quevedo. Violenta agresión, nariz rota para la víctima, algunos compañeros que miran, graban y otros, a toro pasado, consternados.
La muchacha la estaba esperando ahí a la salida y ya vinieron aquí, se cogieron de los pelos, empezaron a meter puñetazos. Bueno, la niña no pudo hacer nada, por ahí estará la sangre.
Supuestamente fue porque se metió con el novio de ella. Tampoco tienen que romperle la nariz por un novio que encima no la respeta, ¿sabes?
Se han pasado,
es que sí. Ha sido algo brutal. Es que fue increíble, o sea, no había nadie parando la pelea, todo el mundo grabando.
Chavales conocedores de otro intento de agresión contra la misma joven hace 15 días. Camilo Gené, presidente de la Asociación de Padres Giner de los Ríos, dice que hay que anticiparse a este tipo de sucesos.
No podemos esperar a que sucedan los hechos que suceden para tomar medidas e impartir los protocolos de actuación.
Pronunciamiento también de la Asociación de Usuarios de Internet. Dicen que hay que dejar claro a los chicos que ciertos límites no se pueden sobrepasar.
La Comunidad de Madrid ya ha tomado cartas en todo este asunto. Begoña Larcón.
Ya se ha activado el protocolo anti-bullying y la consejería ha abierto una investigación para aclararlo todo. La Comunidad de Madrid no había recibido ninguna notificación sobre acoso en el centro. Se enteraron, dicen fuentes de educación, por la prensa. Ahora se va a recabar toda la información para actuar en consecuencia, porque el mensaje es claro: tolerancia cero con el acoso escolar. Isabel Díaz Ayuso, presidenta.
Que van a abrir expediente para conocer lo que ha sucedido. Yo, desde luego, estoy firmemente comprometida contra el acoso escolar, contra el acoso en todas sus formas y la violencia. Y desde luego, desde la Consejería de Educación, a través de Juventud, a través de las demás direcciones generales y a través de muchas campañas, vamos a poner todo de nuestra mano para que estos casos no se produzcan, para evitarlos y para perseguirlos.
El instituto donde estudian las agresoras ya está al corriente de lo ocurrido para determinar las medidas disciplinarias a tomar, recogidas en el decreto de convivencia y que tipifica el acoso escolar como falta muy grave. En función del resultado de la investigación, se actuará sobre las atacantes, las personas que no auxiliaron a la víctima y las que difundieron el vídeo de la agresión.
Por cierto, que la Comunidad de Madrid se va a personar como acusación particular en el caso del kamikaze de la M50. Ese que mató a un joven de 20 años al circular en sentido contrario. Isabel Díaz Ayuso.
La Comunidad de Madrid se va a personar como acción popular en el caso del kamikaze, en el procedimiento judicial abierto contra ese kamikaze que hace unas pocas semanas mató a un chico joven de 20 años que iba a trabajar, y esto lo provocó un conductor que había triplicado la tasa de alcoholemia. Esto ha causado una profunda conmoción.
Y más cosas, los 6 grupos de la Asamblea han respaldado la creación de una mesa de trabajo conjunta con la Consejería de Políticas Sociales para alcanzar un pacto sobre las medidas a adoptar en relación a los menores extranjeros no acompañados, los conocidos como MENAs, un apoyo que no evita condiciones de los grupos políticos. Vox, por ejemplo, ha llegado a pedir la devolución de las competencias a la Administración Central. José Frutos.
Consejería y grupos políticos abren la mesa de trabajo para garantizar la atención y el bienestar de los menores extranjeros que llegan a Madrid sin familia, según Alberto Reyero, consejero de Políticas Sociales.
Garantizar el bienestar y también otro aspecto que consideramos fundamental y que creemos que en los últimos tiempos se ha abandonado bastante, y es garantizar la convivencia de estos menores extranjeros no acompañados con los vecinos.
La izquierda coincide en pedir más recursos. Puri Causa Pie PSOE, Isa Serra, Unidas Podemos, Pablo Perpiñá Más Madrid.
Más recursos para garantizar la acogida de los menores, más recursos para hacer programas que les permitan, una vez que cumplen la mayoría de edad, una inserción social y laboral.
Creemos que ese pacto inevitablemente tiene que ir acompañado de un aumento de plazas, de un aumento de recursos, de que los trabajadores estén en unas condiciones adecuadas.
Ha habido mucha irresponsabilidad por parte de algunas administraciones en la gestión de este asunto, generando alarma entre la población.
Llamadas también a la coordinación entre administraciones, una de ellas la de Alfonso Serrano, del PP.
No podemos hacer nada para evitar que menores sin identificar lleguen desde sus países de origen a Madrid sin que ninguna administración haya tenido ningún tipo de contacto con ellos.
Vox pide la devolución de las competencias por la imposibilidad de que la comunidad haga frente al problema. Rocío Monasterio solicita además evitar el efecto llamada.
No podemos atender a todo el que viene, y ya nos gustaría, y no podemos tener sanidad universal para el mundo entero, y no podemos tener educación universal para todo.
En lo que llevamos de año han sido atendidos 1.028 menores extranjeros.
Y el 70% de los adolescentes madrileños admite haber mantenido relaciones sexuales de riesgo, según un sondeo del Ayuntamiento de la capital, a chavales de entre 12 y 17 años. El estudio se ha basado en cerca de 10.000 encuestas a adolescentes escolarizados en 100 centros educativos de los 21 distritos de la capital. Pilar Rivera.
Uno de los datos que se extraen de la encuesta es que el 41% de los adolescentes madrileños de entre 15 y 17 años son activos sexualmente. Lo más preocupante es que el 67% ha mantenido relaciones de riesgo, una situación que no preocupa al 40% de los chicos. Destacable también cuando se les cuestiona sobre violencia machista. José Aniorte es delegado del área de familia en el Ayuntamiento de Madrid.
Un 93% de las mujeres
les preocupa enormemente el tema de la violencia machista, y un 77% de los hombres. Es cierto que hay 15 puntos de diferencia entre chicos y chicas, que también es un tema interesante a destacar, pero es algo que preocupa mucho.
El consumo de tabaco, alcohol y drogas arroja cifras también preocupantes. La mitad de los adolescentes fuma, el 44% bebe alcohol y el 26% consume drogas. Si hablamos de política, una amplia mayoría de los jóvenes encuestados no se fía de ellos y cree que lo único que les interesa es el dinero.
La Comunidad de Madrid va a inspeccionar 500.000 de autobuses de transporte escolar interurbano en el marco de la campaña extraordinaria de control que realiza todos los años. Casos como los conocidos esta semana de dos conductores que dieron positivo en controles de droga refuerzan la necesidad de garantizar al máximo la seguridad de los escolares. Ángel García.
La Comunidad de Madrid ha tramitado para este curso 237 solicitudes de autorización de transporte escolar para atender 850 rutas interurbanas. Los trayectos entre más de un municipio, conductores y vehículos deben de tener toda su documentación en regla y cumplir con una serie de características técnicas y de seguridad que son comprobadas por los inspectores de la Consejería de Transportes, como explica su titular, Ángel Garrido.
Las inspecciones son imprescindibles para detectar los casos, que insisto, son muy pocos, al final menos en torno al 2% de infractores, pero creo que hay que mantenerlas, creo que hay que ser exhaustivos y debemos exigir las mayores condiciones de seguridad porque transportamos a niños, ¿no? Y yo creo que si tenemos algún material valioso, desde luego son nuestros menores.
Además, tienen que cumplir con la normativa de acompañantes. María Teresa González es inspectora de la Comunidad de Madrid.
Los colegios de educación especial, todos tienen que llevar acompañante. Cuando las tres cuartas partes en los transportes discrecionales, por ejemplo, una excursión, son menores de 16 años, y luego cuando el 50% de los menores tienen menos de 12 años.
Las autorizaciones de la Comunidad de Madrid para el transporte escolar interurbano se renuevan cada año y tienen que registrar de forma detallada el origen, destino y paradas de cada ruta.
6:21. Si vive en Madrid y está pensando en alquilar un piso en la capital, debe saber que le va a salir caro. Nuestra ciudad está a la cabeza de España en lo que al precio del alquiler se refiere. Es una de las principales conclusiones del Observatorio de Vivienda y Suelo. Elena Rivas.
Madrid es la provincia más cara para alquilar un piso. De media, 819 euros al mes. Detrás están Barcelona y Guipúzcoa, con 50 y 90 euros menos al mes, respectivamente. La más barata, Lugo, donde las casas cuestan 336. De hecho, en casi toda España los inquilinos pagan la mitad al mes que en Madrid. En Galicia, Aragón, Canarias, Castilla y León y parte de Andalucía, los alquileres cuestan menos de 400 euros al mes. Los madrileños, resignados a lo que ha subido el mercado.
Pagamos 520 mensual, porque alquilamos hace mucho. Ahorita ningún piso cuesta eso.
Ya ha cambiado la mentalidad de tal manera que antes 700 euros parecieran mucho dinero, y ahora, 3 años después, sea una auténtica ganga. Es algo que sorprende mucho.
Tienen que compartir porque si no es imposible.
Yo, la amiga que conozco, paga 500 euros por una habitación. O sea, es un poco caro.
Es la primera vez que el Ministerio de Fomento da precios oficiales y son más bajos de lo que se anuncia en los portales inmobiliarios. El estudio constata también que seguimos siendo un país de propietarios, al contrario que la tendencia europea. La mitad de los alemanes viven de alquiler. En España, solo el 25%.
Y ahora le cuento que la Comunidad de Madrid va a aumentar el número de bomberos. También va a construir parques nuevos para mejorar el tiempo de respuesta ante un incendio o cualquier otro incidente. Lo ha anunciado el consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, en el Parque de Bomberos de Las Rozas, donde se encontraba María Martínez de Mora.
Entre 15 y 10 minutos. Ese es el objetivo que se ha marcado el Gobierno regional para que los bomberos de la Comunidad de Madrid lleguen a atender un aviso. Para conseguirlo, se aumentará el número de efectivos y se construirán más parques. Enrique López es el consejero de Justicia Interior y Víctimas.
Podemos llegar a los 1.800 efectivos a lo largo de esta legislatura. También, aparte ya del parque inmobiliario que contamos con los parques, se van a construir 8 parques nuevos.
López también ha tendido la mano al diálogo a los bomberos forestales fijos discontinuos que se manifiestan estos días en la Puerta del Sol.
Pues desde la consejería mostrarles el máximo de los diálogos.
Diálogo, aunque el consejero ha recordado que este tipo de contratos se realizan para cubrir necesidades puntuales como las campañas de prevención de incendio de verano.
Y en Móstoles, la coordinadora de gabinete de alcaldía, Alicia Domínguez Villarino, cargo de confianza de la alcaldesa socialista Noelia Pose, ha renunciado al cargo. La dimisión se ha conocido horas después de que trascendiese que es amiga personal desde la infancia de la alcaldesa y que coincidió con el exgerente del Instituto Municipal del Suelo, Luis Vázquez, en la Fundación Clínica Universitaria de la Rey Juan Carlos, donde era profesora de odontología. Con esta son ya 4 las dimisiones de cargos de confianza ligados a la alcaldesa en 2 semanas. Y el Partido Socialista de Leganés ha acusado a Vox de promover el PIN parental entre las familias con una serie de escritos que han aparecido pegados en las puertas de los colegios de la ciudad. Cristina Espina.
Los centros amanecieron con una nota en la que se insta a los padres a que se descarguen de la web de Vox el llamado modelo PIN parental para que el centro les pida autorización expresa antes de que el menor pueda ser adoctrinado, según dicen, en ideología de género contra su voluntad y sus principios. Una campaña que, según ha asegurado a Onda Madrid el partido de Abascal en la localidad, ellos ahora mismo no han impulsado o participado. No obstante, ante la aparición de tales documentos, la concejal de Educación, Virginia Jiménez, ha pedido a la DAD que dé instrucciones claras sobre cómo actuar.
No quieren que se hable de violencia de género, de identidad de género, pues entendemos que se está atentando contra la autonomía de los centros, pero sobre todo lo que se está haciendo es confundir a la población, porque el contenido y las actividades derivadas del ejercicio del derecho a la educación no tienen nada que ver con las derivadas de la libertad ideológica y religiosa, y es todo el rato están hablando de que se atenta contra la libertad.
La edil insiste en que este tipo de campañas no solo atenta contra la autonomía de los centros, sino que además crea mucho conflicto entre la ciudadanía, lo que podría terminar enfrentando a algunos padres.
Y buscamos ya más asuntos de la actualidad de Madrid en los periódicos. Cuéntanos, Pablo López.
La Razón destaca en su cuadernillo de Madrid: objetivo, 3 meses para solucionar el problema de los menas. En lo que va de año se han atendido a 1.028 menores y todos los partidos apoyan la creación de un pacto. Se plantea como solución la reagrupación familiar con ayuda del país de origen. El Mundo, en el cuadernillo Mundo Madrid, habla de Íñigo Errejón. Lo define como el portavoz ausente de la Asamblea. La Cámara Regional tumba 30 iniciativas parlamentarias de Más Madrid por no llevar la firma de su portavoz, mientras que su partido sostiene que el reglamento es ambiguo respecto al tema de la rúbrica. El País, en las páginas locales, apunta al abuso en Palacio con discapacitados: 11 horas diarias por 545 euros al mes. La empresa Clece ganó la licitación de Patrimonio Nacional que gestiona el recinto. Y en cuanto a la ABC, lleva a su primera de Madrid el problema con Madrid Central. Residentes de centros recibieron más de 5.300 multas por falta de información. Después desglosa los diferentes errores que ha tenido el sistema durante el gobierno de Manuela Carmena.
Hay tanto amor que te hace daño, son pocas respuestas, son tantas preguntas, se agotan los años, querer con engaños.
Nuestro minuto musical trae hoy un adelanto del que será el nuevo trabajo de Antonio José Ángeles Martín.
Su primer single, Me equivocaré, de su nuevo trabajo, con el que el cantante cordobés regala a sus fans una historia de amor, de desamor. Ya conocemos la primera pieza de ese puzzle en el que lleva meses trabajando.
Me equivocaré, una y mil veces me equivocaré, porque si amarte a ti es una mentira, con el alma mentiré, y no me alejaré, llegaste tarde pero te encontré, y seguiré escondiendo las heridas para así volverte a ver, y aunque nos duela hasta la piel, si estoy con ella y tú con él. Me equivocaré. Si cada beso de su boca te sabe a la mía, no sentiste amor, pero se parecía. Y cada mariposa pregunta por mí. No, perdida en un jardín de rosas, no quieres las flores que él te prometía. Tú quieres amor, siempre seré tu verdadero amor. Oh, y ese juego idiota de querer.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, en este momento circulación intensa de entrada a la capital por la 4 en Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de los Ángeles y la A42 en Parla. Además, tráfico en aumento en la A2 en Torrejón de Ardoz y la A5 a la altura de Alcorcón. En la M40, densidad circulatoria en Vallecas y Vicálvaro, dirección A2 y en Villaverde en sentido a la autovía de Andalucía. En el resto de la red vial madrileña, en este instante se circula sin problemas.
No hay novedad que sepamos ahora mismo ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid-Renfe al comienzo de este viernes 27 de septiembre, una jornada en la que vamos a seguir con el veranillo de San Miguel, que es el domingo, temperaturas cercanas a los 30 grados. Hoy llegaremos como media en Madrid a los 28, en algunos puntos de la comunidad hasta los 30, aunque bien es cierto que al comenzar la jornada a esta hora y por lo menos hasta media mañana, pues las temperaturas son frescas, especialmente ahora, 12 grados en la sierra, 15 en Madrid capital, 14 en la zona sur. Desde las 6 de la mañana, en Onda Madrid, estamos contando la actualidad. Actualidad del viernes 27 de septiembre, que pasa por las consecuencias de la orden del juez de la Audiencia Nacional, García Castellón, consecuencias políticas y el lío que se ha organizado otra vez en el Parlamento Autonómico de Cataluña a una decisión judicial basada en hechos y en pruebas, lógicamente. El juez ha enviado a prisión a los 7 detenidos del equipo táctico de respuesta, que es como se llama el brazo explosivo de los comités de defensa de la República, porque tenían explosivos. Así lo dice el juez en el auto. Y les imputa los delitos de terrorismo, de pertenencia a organización terrorista, de fabricación y tenencia de explosivos y conspiración para causar estragos. Considera el juez que tenían estos del equipo táctico de respuesta, que es como se llama el comando, un alto nivel de profesionalización. No estaban preparando unos cohetes para el 1 de octubre, no. Y formaban parte, dice el juez, de una organización con una estructura jerarquizada que pretendía instaurar la República Catalana por cualquier vía, incluida la violenta. Pero aquí la cuestión es la tenencia de explosivos para matar. Porque uno no coge explosivos para hacer una juerga. También justifica el envío a prisión en la capacidad que tendrían de destruir pruebas si eran puestas en libertad, en la gravedad de las penas que conllevan los delitos que se les imputan, así como la posible reiteración delictiva. A partir de ahí, el escándalo y el drama en el Parlamento Autonómico de Cataluña, donde se aprobaron varias resoluciones pidiendo la amnistía, la autodeterminación y la retirada de la Guardia Civil, que esto nos recuerda el peor tiempo de los años del plomo en el País Vasco, donde se hablaba de los presos de la banda terrorista ETA y se pedía que se los sacara de las cárceles. Se hablaba de la llamada autodeterminación, es decir, el eufemismo que se emplea para el separatismo, y la retirada de la Guardia Civil del País Vasco y ahora de Cataluña. Ayer se aprobaron esas resoluciones que, por cierto, el gobierno anuncia que va a recurrir para que se anulen, porque sitúan al Parlamento Autonómico de Cataluña otra vez en la insurrección, como hace 2 años. Hubo gritos de libertad, incluidos los gritos desde los bancos de los consejeros y del presidente de la Generalitat. la máxima autoridad del Estado en Cataluña ayer pedía libertad para unos individuos de los que están en prisión ya y se les acusa de pertenencia a organización terrorista, fabricación y tenencia de explosivos y conspiración para causar estragos. Y ahí estaba dando palmas diciendo libertad. El presidente de la Generalitat. Tan lejos no llegaron nunca los presidentes del gobierno vasco. No. Tan lejos no, hombre. Arzayus sí llegó a decir esto lo hacen los chicos de la gasolina. Arzayus en una de estas diría, no, son chicos de la gasolina, son los chicos de los explosivos, estos que están ahí en los pisos, ahí en Sabadell, a ver si organizan una bomba para ponérsela a la Guardia Civil en un cuartel. No, los chicos estos no. Profesionales, según el juez. Alto grado de profesionalización. Pues ahí estaba Torra dando palmas, pidiendo libertad para estos. Nunca antes la máxima autoridad del Estado en cualquier parte de España llegó a tanto. Y en esas estamos, acercándonos al aniversario del referéndum ilegal, acercándonos a la sentencia, y veremos el estado de insurrección y con el gobierno en funciones y con el Parlamento disuelto, el Parlamento de la Nación, Congreso y Senado. A partir de ahí, el CIS, que llega con retraso. Encuesta entre el 1 y el 18 de septiembre. Ni siquiera se habían convocado a las elecciones y seguían negociando o decían que hablaban y se reunían el PSOE y Podemos. Preguntó el equipo del profesor Tezanos, 5.000 entrevistas, que no está nada mal, y el PSOE el doble de votos que el PP. Eso entre el 1 y el 18 de septiembre, subiendo Podemos y bajando Ciudadanos y Vox. Ese es el panorama general en unas respuestas que de 4 de cada 5 muestran su desafección y disgusto con la política y con lo que estaban haciendo los políticos. Hay otro sondeo hoy, continuación del de ayer de ABC, GAT3 en ABC. Ahí lo que dice es que la mitad de los votantes de Ciudadanos quieren un España suma con el PP, es decir, una refundación del centro-derecha, que es el marco mental que han creado desde el PP y que ya veremos qué efectos tiene en las elecciones. Si ese marco mental de reunificación vale más que la propia fusión, porque no va a haber fusión ni va a haber coalición salvo en Navarra. De hecho, en la dirección de Ciudadanos se ha ocupado de cortocircuitar un intento que había de su partido, de su partido en el País Vasco, no son muchos, de llegar a un acuerdo con el Partido Popular en el País Vasco, que tampoco pasa por su mejor época, pero que sí, con esos votos de Ciudadanos y tal vez con los que votaron a Vox, y sin el tal vez, tendría representación en el Congreso, por lo menos en las provincias de Álava y de Vizcaya. Bueno, pues al secretario de Organización de Ciudadanos, Javier Gómez, que estaba en esa conversación con Iñaki Oyarzabal, el presidente del PP en Álava, pues directamente le han destituido y le han parado en seco y no hay ningún tipo de acuerdo. Ha dicho Rivera que lo que estaba intentando este señor es que los militantes de Ciudadanos se fueran al Partido Popular. Lamentan en el Partido Popular este no es no permanente de Rivera y a partir de ahí pues veremos lo que ocurre. Las coaliciones tienen como límite el lunes a mediodía. En ello está, por ejemplo, muy interesado en el tema de las coaliciones, o en la cuestión de las coaliciones, mejor dicho, Íñigo Errejón, Más País, buscando a los grupos de la izquierda de distintas comunidades autónomas, nacionalistas muchos de ellos, para presentarse conjuntamente. Ya tiene acuerdos en Valencia con Compromís, en Aragón con la Chunta Aragonesista, también acuerdos a nivel nacional en varias provincias con Equo, que va a romper Podemos también, el grupo ecologista, y hasta el lunes a mediodía se pueden conformar esas coaliciones que no parecen que, salvo en Navarra, en el centro derecha se vayan a producir. Es noticia el luto en Francia por la muerte de el último golista, como dice Iñaki Gil hoy en El Mundo, el último golista, Jacques Chirac, el último presidente representante de la grandeur de Francia, Jacques Chirac, que lo fue de la República a principios de este siglo. Fallecía ayer a los 86 años, luto en Francia. Incluso apagaban ayer la Torre Eiffel y el próximo lunes, día del funeral de Estado, es un día de luto en Francia, que está recordando la figura de este presidente que se enfrentó, por ejemplo, a George Bush en Estados Unidos con la guerra de Irak, no respaldó la guerra de Irak y tuvo sus tensiones con España durante el episodio de Perejil, no respaldó que España recuperara ese islote y por sus intereses propios en Marruecos. Tiene un personaje singular, Chirac, de los que ya no quedan en la política, un político profesional que llegó a presidente de la República, que tuvo sus problemas con la justicia también y que es una figura que están reconociendo a estas horas en Francia como hacen las cosas en Francia, que reconocen el Estado. Un hombre que estuvo al frente del Estado va a tener todo su reconocimiento y lo está teniendo en estas horas. Más noticias en Onda Madrid con Ángeles Martín y David Arraez. Podemos y Más País pelean por las confluencias.
Mientras Izquierda Unida ratifica mantenerse en la coalición de Unidas Podemos, el partido de Íñigo Errejón trata de sumar el apoyo de Equo. Les ofrece puestos destacados en las listas de Madrid, Sevilla, Málaga y Murcia.
Salvamento Marítimo busca 7 inmigrantes desaparecidos.
La patera en la que viajan, junto a otras 3 personas rescatadas en buen estado, volcó a la altura de Alicante. Con estas son 7 las pateras que han llegado a Alicante en los últimos 8 días.
El gerente de Magrudis y su hijo encarcelados.
José Antonio Marín y Sandro Marín ingresan en prisión sin fianza por el brote de listeriosis. Están acusados de 3 homicidios por imprudencia grave, varios abortos, más de 200 delitos de lesiones y otro contra la salud pública.
La conferencia episcopal no se opone a la exhumación de Franco, ¿no?
Las autoridades eclesiásticas dicen respetar la decisión de las autoridades, pero dividen que no se use ni como arma electoral ni como excusa para abrir heridas entre los españoles.
Boadilla del Monte y Pozuelo de Alarcón, los municipios con el alquiler más caro.
1.200 y 1.167 euros respectivamente. Son datos de Fomento elaborados a partir de las fianzas depositadas en los organismos autonómicos. La subida media en España fue del 5,2% en 2018. En la Comunidad de Madrid alcanzó el 15%.
Aumenta la pobreza en España.
Entre 2016 y 2018, los centros de alojamiento atendieron a una media de 18.000 personas al día, un 9,5% más, mientras que los comedores para personas sin recursos sirvieron 50.000 comidas diarias.
José Carreras apoya a Plácido Domingo.
Tras su renuncia a la ópera de Nueva York, Carreras defiende que nunca vio a su compañero comportarse de una manera que no fuese la correcta.
Y en deportes ha terminado la sexta jornada de la Liga de Fútbol.
Con el Madrid líder aventajando en un punto a la Real Sociedad y al Atlético, y con el Leganés último clasificado sin conocer la victoria. El Getafe con 7 puntos está en mitad de la tabla. Mañana derbi en el Wanda Metropolitano, Atlético de Madrid, Real Madrid.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 menos 20 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Bueno, pues con una visita a los Reyes y la presidenta regional. Van a visitar esta tarde Arganda del Rey. Lo van a hacer para seguir allí los efectos que ha dejado en la localidad la gota fría. Pablo López.
Varias semanas después de los 2 episodios de lluvias torrenciales que causaron importantes daños materiales en la zona sureste de Madrid, los Reyes, acompañados de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, visitan la localidad de Arganda del Rey para conocer in situ las consecuencias de las inundaciones. El pasado 26 de agosto, una tormenta que dejó 46 litros por metro cuadrado generó riadas en numerosas calles de la localidad, especialmente en el casco antiguo, y de nuevo el 15 de septiembre otra tormenta provocó daños en este municipio y en otros como Campo Real, Daganzo o Nuevo Bazán.
Madrid lucha ante la emergencia climática.
Y lo hace con una manifestación que se inicia a las 6:30 de la tarde en Atocha para finalizar en la Puerta del Sol. A la misma acude Pepe Álvarez, secretario general de UGT, y Luis Miguel López Reillo, secretario general de Comisiones Obreras en Madrid. También estarán los portavoces socialistas en la comunidad y en el ayuntamiento, Ángel Gabilondo y Pepu Hernández, el portavoz de Más Madrid en la asamblea, Íñigo Errejón, y las concejalas de esta formación en el ayuntamiento, Rita Maestre e Inés Abanés.
La gastronomía regresa a Madrid acompañada de música.
Se trata de Madrid, que vuelve a celebrarse 2 años después de su última edición. Lo hace con un total de 33 puestos de comida y una programación novedosa de música y pinchadiscos que se extenderán hasta el domingo. El alcalde José Luis Martínez Almeida será el encargado de inaugurar el evento.
En Leganés estamos invitados a una boda o a varias.
Por tercer año consecutivo se celebra Leganés Se Casa, una feria en la que la industria local dedica al sector de las bodas y que permite a novios y novias organizar la suya en un tiempo récord. Una iniciativa en la que participan un centenar de comercios especializados y que cada año reúne a miles de parejas. En esa localidad se puede organizar una boda en una hora sin salir de 4 calles. Esta industria se concentra singularmente en este municipio y genera 2.000 empleos.
Bueno, y hoy también es viernes de cine y de música.
La afamada Phil Symphony Orquesta arranca hoy en el Auditorio Nacional una gira nacional con bandas sonoras de films como Regreso al Futuro, Aladdin, Piratas del Caribe, Interestelar, Amelie o Cómo entrenar a tu dragón. Este tour incluye más de 50 conciertos por todo el país, aunque el arranque no será hasta la única cita de la Phil Symphony Orquesta en Madrid, ya que también actuará los días 4 y 18 de octubre en el Auditorio Nacional.
Bueno, y tenemos, Pablo, otros asuntos que hoy van a ser protagonistas en su pueblo o en su ciudad.
Arrancamos nuestra ronda de corresponsales en el sur. Cristina Espina. opina.
Cerca de 10.000 antiguos alumnos de la Universidad Carlos III de Madrid están convocados al encuentro que tendrá lugar a lo largo de este viernes en el campus de Getafe y que contará también con la presencia de Marta García Ayer, exalumna del centro y autora del libro El fin del mundo, tal y como lo conocemos, de la editorial Planeta. El objetivo es el de conocer la evolución de la universidad y de toda la actividad que esta ofrece a sus antiguos alumnos. Además, también este viernes, desde el área de salud municipal de Leganés, proponen una actividad lúdico-deportiva para celebrar el Día de la Salud. La elegida, un baile intergeneracional en la Plaza de España que se celebrará a partir de las 5:30 de la tarde. Con esta actividad, aparte de compartir un espacio y hacer ejercicio, pretenden fomentar la adquisición de hábitos saludables, dar a conocer los factores de riesgo asociados a las enfermedades cardiovasculares e informar sobre las pautas y comportamientos que protegen nuestro corazón.
Del sur al norte, Patricia Cristóbal.
La Universidad Autónoma inaugura este viernes su ciclo Diálogos con la Cultura, que ofrece ponencias periódicas que acercan el mundo de la cultura a la universidad. Lo va a hacer con un primer encuentro con el físico José Luis Crespo Cepeda, conocido divulgador científico en el canal de YouTube. Por otro lado, Tres Cantos acogerá desde hoy hasta el 27 de octubre su 19º Festival de Música Diacronías, por el que la ciudad acogerá 8 conciertos y 9 estrenos absolutos de destacados compositores como son Marisa Manchado, Pilar Jurado, Mario Carro o Ana Silva. Y por último, la sede en Alcobendas del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología va a poner en marcha una gincana cultural y gratuita que invita a conocer a fondo su exposición permanente, prestando especial atención a aquellas piezas que están relacionadas con la Luna y con el cálculo de sus distintas fases.
Y en el corredor del Henares, Esther Bernabé.
En Arganda del Rey hoy estarán Felipe VI y Doña Leticia. Visitarán las zonas más afectadas por las riadas ocurridas a finales de agosto y este mes de septiembre. Se reunirán además en la Casa Consistorial con el alcalde Guillermo Ita. Y en Alcalá de Henares se presenta el Mercado Cervantino, el mayor mercado de época de toda Europa, que ocupará las calles del casco histórico complutense durante la Semana Cervantina, que se celebra en torno al 9 de octubre, cuando tiene lugar la onomástica por el bautismo del hijo más ilustre de esta ciudad, de don Miguel de Cervantes.
Conocemos también las previsiones del día en la sierra. Elvira Velasco.
Nace la escuela para madres y padres con hijos adolescentes en Collado Villalba. A partir del mes de octubre comenzará este espacio reflexión que se desarrollará hasta marzo. Serán 12 charlas impartidas por 2 educadoras de familia de los servicios sociales del ayuntamiento. Se tratará la convivencia con los adolescentes, los límites y las normas, las responsabilidades y el consumo de drogas, entre otras cosas. La inscripción a este curso es completamente gratuita. Y los servicios sociales de Hoyo de Manzanares en octubre comenzarán los talleres con mayores e intergeneracionales, donde también la próxima semana, los días 1, 3 y 4, tendrán lugar los primeros encuentros del Club de Lectura con autores como Carmen Martín Gaite y Luis Landero. Torrelodones nombra a Camilo VI hijo adoptivo. 3 semanas después de su fallecimiento, el Pleno del Ayuntamiento ha tomado esta decisión por completa unanimidad, ya que el cantante vivió 30 años en el municipio y hacía buena gala de ello.
Terminamos en la zona noroeste. María Martínez de Mora.
Pleno extraordinario en Las Rozas a partir de las 9:30 de la mañana para tratar el asunto de la gestión del servicio de recogida de basuras. El objetivo de este pleno es desestimar el concurso que ya estaba en marcha, adjudicado provisionalmente a la empresa Urbaser, para hacer una nueva licitación. Y en esta misma localidad esta noche celebran el previo a las fiestas patronales. Mañana tendrá lugar el pregón, pero hoy hay concierto de Sidecars en el centro multiusos. La entrada cuesta 5 euros.
Volvemos a la revista de prensa. Ahora nos quedamos en las primeras páginas.
Y un único tema prácticamente común en todos ellos, la bronca que hubo ayer en el Parlament de Cataluña. El diario ABC titula: los CDR imponen su ley en el Parlament. El Mundo, la insurrección vuelve al Parlament para respaldar a los CDR terroristas. El País, el independentismo retoma en el Parlament la vía de la desobediencia. Y La Razón, los CDR preparaban una oleada de explosiones el 1 de octubre en los 4 periódicos. La fotografía de portada es para esa bronca que hubo entre el líder de Ciudadanos en el Parlament y los miembros de Junts per Catalunya y de Esquerra Republicana. Otras noticias de las portadas del día de hoy, destacamos El País, tensión en el Banco Central Europeo por la resistencia alemana a la política expansiva de Mario Draghi. También el barómetro del CIS destaca el siguiente titular: el malestar de los ciudadanos con los políticos sube a máximos. En El Mundo se destaca también la noticia de que Albert Rivera cesa su número 2 en Euskadi por pactar con el PP para crear un Vascos Suman, y también el absentismo de Rejón en el cuadernillo Mundo Madrid. Ese absentismo del líder de Más País impide la tramitación de más de 30 iniciativas. Y otra noticia, La Razón destaca que el PSOE contrató la publicidad de la campaña en el mes de agosto.
Son las 6 y 49 minutos de la mañana.
Onda Madrid, deportes.
Y en deportes ya tenemos en puertas un derbi Atlético de Madrid, Real Madrid. Diego García, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Ayer finalizó la sexta jornada de Liga, aunque todos los equipos madrileños ya habían terminado su participación hasta mañana sábado. Atlético de Madrid y Real Madrid se enfrentarán en el derbi a partir de las 9 de la noche en el Metropolitano. Ambos equipos llegan en un gran momento de forma, el Atlético de Madrid con la ausencia de Morata, expulsado en la última jornada, pero a solo un punto del líder. Morata se perderá el choque ante su ex equipo al revolverse a Salva Sevilla durante el partido contra el Real Mallorca. El delantero madrileño, aún caliente en la zona mixta, se encaró a un aficionado tras dirigirse a él.
No, ¿sabes qué es el mejor de aquí?
¿Con quién? ¿Qué dices? ¿Qué me estás diciendo? ¿Tú vienes a hacer tu trabajo aquí? ¿Tú vienes a hacer? ¿Que te diga lo que me ha dicho Salva Sevilla? ¿Que te diga lo que me ha dicho? A ver si te lo dice a ti, ¿qué haces? Mira, que no has cumplido, tú lo que tienes que hacer es callar.
Sin Morata, Simeone tendrá que buscar una alternativa al madrileño. Correa podría ocupar un puesto en el 11 titular en el ataque ante el Real Madrid. Los rojiblancos entrenan esta tarde a las 6:30 en el Metropolitano. Quien será intocable en el ataque será Diego Costa, del que el Cholo presume por su momento en el equipo.
Sabemos que los delanteros viven de estados de ánimos y sobre todo de sensaciones positivas cuando se encuentran con lo más importante que tienen ellos, que es el gol. Y sobre todo viene haciendo un esfuerzo muy bueno para el equipo. Obviamente es un jugador de los más importantes que nosotros tenemos en ataque.
Mientras, en el Real Madrid han pasado de la crisis al liderato en solitario. El equipo blanco visitará el feudo colchonero, líder de la clasificación, y con Vinicius y Rodrigo en forma. Ambos jugadores marcaron y su técnico, Zidane, está encantado con su rendimiento, con su juventud, pero sobre todo con los controles que hacen.
Yo me alegro por ellos, porque muchas veces nos olvidamos de que tienen 18 años y me alegro por el gol de Vinicius y luego por también el gol de Rodrigo. Que me ha gustado, a mí me gusta, que me gusta más los controles. Entonces su control me ha sido la hostia.
Zidane encantado con los cariocas, quienes han dado descanso a la estrella del equipo, con un descansado Eden Hazard, que no participó en el partido ante Osasuna, y motivado ante su primer derbi de blanco. El belga tiene muy claro a qué jugador tiene ganas de enfrentarse en el Atlético de Madrid.
Diego Costa.
Fácil, Diego Costa. Porque es mi amigo, jugamos juntos, así que quiero enfrentarme a él ahora.
Antes, el Getafe y el Leganés se medirán a Barcelona y Granada respectivamente. Los azulones reciben el sábado a las 4 la visita del FC Barcelona en el Coliseum. El equipo de Bordalás suma 6 partidos oficiales sin perder, con 2 victorias y un empate en los últimos 3 choques. El entrenador alicantino está muy satisfecho y contento por la evolución de cómo está su equipo en este arranque de temporada y con el partido que realizaron en Mestalla ante el Valencia.
Yo me quedo con el esfuerzo, con el trabajo, con lo solidario que ha sido el equipo. Ha sido muy ambicioso y vuelvo a repetir, felicitar a mi equipo porque más no se puede pedir.
Y el Leganés viaja hoy mismo a Granada una vez finalice su entrenamiento a las 5:30 de la tarde. El equipo pepinero visita a los Cármenes en Granada, donde a las 6:30 de la tarde el sábado se medirán al conjunto local en busca de la primera victoria del campeonato. Una victoria que se les está atragantando a los hombres de Pellegrino, que ve cómo su equipo solo ha sumado un punto en este curso.
Hemos sacado un punto con un equipo que va arriba, ¿no? Bueno, es poco por la situación que estamos, es bueno por el rival que afrontamos, ¿no?
En fútbol femenino, el Atlético de Madrid se clasificó y pasó de ronda en la Women's Champions League tras eliminar al Spartak de Subotica en la ciudad deportiva de Wanda Alcalá de Henares tras empatar 1-1. El equipo de Sánchez Vera se mete entre los 16 mejores conjuntos de Europa y peleará por el título junto al Barcelona como los dos únicos clubes españoles clasificados para los octavos de final. Fuera del fútbol, en baloncesto, baloncesto, hoy tenemos jornada de Liga ACB. Tras la derrota del Fuenlabrada el pasado martes, hoy será el turno para Estudiantes y Real Madrid en su primera jornada liguera. El equipo colegial jugará en Baskonia a partir de las 7:30 de la tarde, mientras que el Real Madrid debuta en este curso a las 9:30 de la noche ante el Juventud Badalona y lo hará a domicilio. El técnico del equipo blanco, Pablo Lasso, asegura que este año será muy duro.
Lo que pasa es que sí es verdad que nos vamos a un número de partidos en los internacionales que casi es a 100 o cerca de 100 partidos en un año natural. Hablamos de casi un partido cada 3-4 días. Bueno, no sé si la palabra es preocupado, pero hombre, sí creo que es para que estemos preparados para saber cómo de alguna manera manejar eso, ¿no? Y esto es algo que ya en las últimas temporadas está siendo así y nos vemos obligados a pensar en esta situación.
Y ya por último, hoy arranca el Mundial de Atletismo en Doha, encabezados por el Adel Mechal, el atleta que lidera el ranking nacional, fue cuarto en los últimos Mundiales de Londres en la prueba de 1.500 metros. La selección española de atletismo viaja con 38 atletas. Orlando Ortega, Fernando Carro, Ana Peleteiro y Javier Cienfuegos lideran junto a Mechal el equipo en este Mundial de Doha 2019.
Y la agenda cultural de este viernes llega repleta de estrenos de cine. María José Francisco.
La cartelera nos trae de nuevo a Sylvester Stallone como John Rambo, que en sus horas bajas vive en un rancho de Arizona y recibe la noticia de que su sobrina ha desaparecido al cruzar la frontera de México. Lógicamente irá en su búsqueda, enfrentándose a su pasado y sacando de nuevo a flote sus despiadadas habilidades de combate.
Se enfrentan a un experto con armas, con cuchillos, con sus propias manos. Rambo es el mejor.
Y he vuelto a casa.
¡Tío John!
Para defender a la única familia que he tenido jamás. Solo me tiene.
Mientras dure la guerra, bajo la dirección de Alejandro Amenábar, nos sitúa en el verano de 1936, donde el célebre escritor Miguel de Unamuno decide apoyar la sublevación militar mientras Franco intenta hacerse con el mando único de la guerra. La deriva sangrienta del conflicto y el encarcelamiento de algunos de sus compañeros le hará replantearse su postura y sus principios. Karel Halde, Natalie Poza, Eduard Fernández o Santi Prego entre su reparto.
He aquí al escritor más grande de España, don Miguel de Unamuno.
Yo no he traicionado a la República. La República me ha traicionado a mí.
Hay 1.000 hombres muertos ahí dentro.
La guerra durará años.
Para limpiar esto,
hace falta años.
¡Viva la muerte!
El papel de sus vidas es una comedia francesa en la que una actriz no queda bien tras una cirugía plástica y decide contratar a una doble para reemplazarla en su próximo rodaje. Humor francés que se repite en Bienvenidos al Barrio, con un empresario que domicilia su agencia de publicidad en zona franca para quedar libre de impuestos, pero los auditores descubrirán el engaño. Tendrá que mudarse de nuevo con todos sus empleados a territorio desconocido.
Debe exactamente a las autoridades fiscales la suma de 1.750.000 euros.
Disculpe, ¿tengo que pagarlos?
A la periferia.
Diplomada en informática, máster en ingeniería informática. ¿Y qué hacen un McDonald's?
Son los únicos que me cogieron.
Su currículo está bien, pero usted no se llama Jean-François.
No, me llamo...
Antiguos compañeros de universidad se reencuentran y uno de ellos confiesa haber descifrado un archivo secreto de Internet donde hay una aplicación de realidad aumentada. Al intentar modificarla, desencadenan una serie de conflictos de consecuencias inesperadas. Se trata de House 3.
Os propongo un juego. Dos equipos. Puedo enseñaros algo. Una aplicación de realidad aumentada.
Esto es un poco peligroso.
Rafa, ¿pero qué tipo de realidad aumentada es esa? ¿Es un juego?
¿Nos quieres decir que tienes una aplicación de realidad aumentada en tu móvil, en tu bolsillo, que puede ver lo que va a pasar en el futuro?
Hasta siempre, hijo mío, es una cinta china que el Festival de Berlín le ha otorgado premios a la mejor actriz y mejor actor, con dos matrimonios intentando adaptarse a los cambios sociales y económicos de su país. De otro lado, Patricio Echebeste deja la alcaldía de su ayuntamiento, pero para no perder su mandato, nombra a su mujer en su lugar, pero esta se tomará tan en serio su trabajo que pondrá patas arriba el funcionamiento del consistorio y su relación de pareja. Es Agur Echebeste. Ellas por el Sáhara a una Rosalén, Carmen Boza, Rocío Márquez o Amparo Noya en un concierto que se celebrará el domingo en La Riviera, cuya recaudación será con fines solidarios.
Arranqué la idea que no me servían, lloré traiciones y envidia. En la dirección prohibida, señales me guían a la salida. Valentía, te contagio alegría, cuestiono tu filosofía, tu cuento barato, tus temas, relatos y tu fantasía. Yo no te creía, he perdido mi tiempo y todo.